Bueno, como lo prometido es deuda, al igual que ayer conversamos en esta mañana de domingo con Esther Rincón, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también directora del Grupo de Investigación Psicotechnology del CEU Un Mundo con Dos Caras. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hablábamos ayer de la importancia de, bueno, pues del aprendizaje, de poder acompañar a los más pequeños en todo lo que incorpora el mundo digital y las herramientas en las que ahora nos desenvolvemos y hasta qué punto eso puede ser beneficioso o perjudicial para nuestra salud. Nos decía, la situación a día de hoy está, digamos, en un equilibrio de lo bueno y lo malo que tienen estas nuevas tecnologías. Lo importante es el uso que se haga de ellas y cómo decidamos que vamos a usar esas tecnologías por las que conectamos con Internet, conectamos en redes sociales y demás. Hay una pregunta que también nos llama mucho la atención y que tiene que ver con esto que ya hoy vamos a profundizar, el metaverso. ¿Esto qué es? Para que la gente, los oyentes que no lo tengan muy claro, cuando hablamos del metaverso, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, esa es una gran pregunta, os tengo que decir. El metaverso, es verdad que hemos tenido mucho marketing con esta palabra, pero realmente la gente no sabe muy bien qué es. El metaverso es uno de los últimos desarrollos tecnológicos que han, digamos, pues transitado desde la realidad virtual, que sí creo que la sociedad tiene un poquito más de idea qué es. La realidad virtual está, por ejemplo, avalada empíricamente para tratamientos psicológicos desde hace 25 años en España por un grupo de investigadores de Valencia. Entonces tenemos la realidad virtual, después ha habido otra serie de avances tecnológicos y el último paso sería el metaverso. ¿Por qué digo el último paso? Porque incorpora las ventajas y algunas otras nuevas de las anteriores herramientas tecnológicas. Entonces, ¿el metaverso qué nos permite? Nos permite utilizar unas gafas, similar, como digo, a la realidad virtual, pero es inmersivo y además es táctil, la experiencia es táctil. Tú puedes llegar a tocar o a modificar, por ejemplo, un avatar.
Ajá.
¿Qué ventajas tiene? Pues fundamentalmente en el mundo de la educación nos permite pues aprender, ¿qué digo yo?, del mundo romano, no viendo fotografías en un manual, sino transitando por una verdadera ciudad romana y pudiendo tocar pues, las vasijas, pudiendo de esta índole. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del ámbito sanitario, que es nuestro expertise, pues podemos hacer un estudio de la anatomía humana diseccionando con nuestras manos un avatar, de forma que podemos separar huesos, capas musculares, podemos ver tejido encefálico. Entonces, la experiencia es mucho más práctica. Y al ser más práctica y, además, generar una mayor motivación en el alumno, los aprendizajes son más potentes, más poderosos.
Vamos a hablar justamente de esto, del aprendizaje, de todo lo que supone el entorno digital. Habitualmente en este programa comentamos los asuntos con nuestro corresponsal en la calle para tener un poco la opinión de los ciudadanos. Ese corresponsal es periodista de profesión, que es Antonio San José y además es partner de CREAP, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la importancia del mundo digital y cómo condiciona toda nuestra vida. Está condicionando ya y va a condicionar más en el futuro, hasta el punto de, como estamos comentando con la profesora Esther Rincón, introducirnos en ese metaverso donde tenemos un mundo virtual diferente, pero que es casi igual de sensorial que el real. Y no sé si estamos en situación de... No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que el ciudadano entiende esto? ¿Estamos suficientemente preparados para convivir en ambos mundos, en el real y en el virtual?
Una cuestión, sin duda, Alipio, muy, muy interesante. Porque, claro, esto ha sido una disrupción muy rápida. Si nos damos cuenta, en muy poco tiempo los avances tecnológicos nos han llevado a vivir situaciones que a veces no manejamos bien. O sea, si me preguntas cuál es el estado en este momento de la opinión pública en la calle, pues yo creo que, hombre, evidentemente lo estamos señalando, todo el mundo digital, todos los avances tecnológicos nos permiten vivir mejor y aprender mejor y aplicarlos de manera correcta en nuestras vidas, pero también hay mucha preocupación del enganche de los jóvenes a las pantallas. Seguro que este rincón lo sabe muy bien y que están tratando muchas veces en consulta de psicología a adolescentes que es que no levantan la vista del móvil y pasan horas y horas y horas. En esa realidad paralela, en ese mundo digital del metaverso, donde se confunden a veces pues las metáforas digitales con la propia realidad. Fíjate, yo en una ocasión me hicieron una prueba, lo que estaba contando este rincón es que es muy interesante. Yo no transité una ciudad romana, pero sí que entré en los pulmones de una persona. Ajá. Entonces, tú estás viendo el pulmón exactamente como es. Los alveolos, estás viendo los bronquios, estás viendo el pulmón, dónde está situado, cómo. O sea, es algo que era una demostración, pero claro, para el aprendizaje de la medicina es algo revolucionario. El estudiante de medicina está viendo una operación en directo, está viendo un órgano, cómo es. Entonces, eso, claro, contribuye muchísimo a su formación. Y claro, aquí yo creo que la tesis del programa de ayer y lo que estáis apuntando hoy es a lo que hay que apuntarse. Es decir, la tecnología y el mundo digital y las pantallas y todo lo que significa es algo muy positivo, una tecnología muy positiva, pero hay que saber utilizarla. Entonces, como el coche es muy positivo, oye, nos permite trasladarnos de un sitio a otro, es muy cómodo, pero claro, si vamos a 140 y sin cinturón de seguridad, pues vamos mal. Y esto es exactamente igual lo que hay que hacer con las redes, no demonizarlas, pero sí aprender a usarlas. Y preocupación, insisto, con la adicción, auténtica adicción que tienen ya algunos jóvenes a las pantallas.
Pues ese es un mundo, desde luego, que merece la pena descubrir, en el que hay que profundizar, sobre todo para resolver los conflictos que nos pueda generar. Todo, al final, la clave está en la educación. Y dar tiempo a la familia, a los profesores.
Sí, sin duda. Ahora mismo hay un debate en la sociedad que estamos viviendo. Cada vez más comunidades autónomas están prohibiendo los móviles en la clase. Ajá. Los chavales no pueden estar con el móvil permanentemente, salvo que el profesor utilice los móviles para enseñar algo. Oye, coger todos el móvil, meteros todos aquí, mira, vamos a ver. Bueno, eso es una práctica de clase. Salvo en ese caso, tenemos que salvaguardar también. Los jóvenes tienen que hablar, tienen que ir al recreo y jugar como hacíamos nosotros y interactuar entre ellos, no estar cada uno, que es realmente a veces pasa un patio escolar a la hora del recreo y están todos ensimismados con la pantalla con su móvil. No, es tremendo, no se hablan, se chatean entre ellos aunque están a 5 metros de distancia, ¿no? Eso es con lo que hay que acabar, porque creo que lo importante es la conexión personal y la interacción personal. Y luego, efectivamente, la educación es la clave. En la educación entra todo el mundo, ¿eh? Entra, por supuesto, los profesores, entran los padres, la familia, y entra también los organismos, las instituciones, ¿no? Los que tienen que velar porque la salud mental de los jóvenes no se vea alterada por una tecnología que deben de usar correctamente y que tenemos también que enseñarles a que sea una aliada en su favor.
Pues de eso justo vamos a profundizar a lo largo del programa de hoy. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer, Aripio, y sigo escuchando el programa con atención.
Gracias. Buen día a todos. Gracias, buen día. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, hablando de la importancia de la salud digital y le queremos preguntar, hablábamos con nuestra profesora, comentábamos la importancia del metaverso y ese mundo, esa realidad virtual que está condicionando nuestra vida. Y además es que usted es miembro del laboratorio de metaverso del CEU. ¿Qué labor llevan a cabo ustedes en ese laboratorio?
Bueno, el laboratorio de I+D del CEU, de metaverso, lo que estamos es desde un punto de vista interdisciplinar, o sea, ajá, profesionales de distintas disciplinas, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de la salud, que lo lidero yo, y por supuesto el tecnológico, es aportar una solución a la universidad que nos pueda permitir ir en línea de los avances tecnológicos, por supuesto, para redundar en el beneficio de nuestros alumnos. Hemos tenido una experiencia con la pandemia en la que hemos tenido que poner en marcha herramientas digitales y lo que queremos es, pues, transitar todas las ventajas que el metaverso, por supuesto, le pueda facilitar o le pueda aportar a nuestros alumnos desde esas distintas disciplinas que digo. Y en eso estamos trabajando.
Tenemos riesgo de, bueno, tenemos algunos ejemplos, sobre todo en el mundo del cine, donde lo virtual y lo real, en fin, se complementan. Y uno puede salir, no sé si conocemos la película Avatar, donde sí, hay un mundo fuera de la realidad presente, donde lo que usted comentaba, ¿no? Una persona puede hasta sentir y tocar las cosas como si fuera una realidad. es fácil disociar, bueno, estoy ahora en un mundo, en el metaverso, en un mundo virtual, y ahora estoy en el mundo real. ¿Eso es difícil o nuestro cerebro puede confundirse?
A ver, la disociación, psicopatológicamente hablando, evidentemente es un signo bastante importante, un síntoma que tenemos que tener en cuenta para determinado tipo de trastornos. Pero fíjese que a mí creo, desde mi punto de vista, creo que es más interesante analizar si nos vamos al entorno virtual como vía de escape del entorno real, que de hecho en la película es lo que ocurre. Claro. El protagonista, bueno, pues tiene una vida real que no es demasiado feliz y entonces en la vida virtual encuentra una compensación a todas esas carencias que tiene en la vida real. Ajá. Entonces, lo que la investigación nos está diciendo, que estamos llevando a cabo en el grupo Psychotechnology, es que hay un problema cuando, por ejemplo, los menores necesitan evadirse. O sea, las nuevas tecnologías, metaverso o redes sociales, se asumen o se emplean como un mecanismo de evasión. ¿Por qué de evasión? Pues son esos ingredientes peligrosos que hemos visto, como digo, en la práctica clínica y también, por supuesto, en investigación. Cuando unimos el aislamiento social de un menor que realmente se siente solo de verdad, pues en el ámbito escolar y, por supuesto, en el familiar, y unimos cierto patrón de personalidad y quizás cierto ambiente familiar, ahí tenemos un cóctel complicado y peligroso para llegar a una adicción. ¿Por qué? A una adicción a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas sirven de mecanismo de evasión. Ajá. Entonces, como comentábamos antes, estamos en la tesitura de intentar, por supuesto, prevenir antes que curar. Si pudiéramos llegar a esos niños o a esos menores que están en esa situación y pudiéramos atajar esos ingredientes, ¿no?, que yo mencionaba antes, pues probablemente, tendremos que verlo científicamente, si es así, pudiéramos intentar reducir esas tasas de adicción. Prevenirlas, mejor que curarlas.
Desde luego, eso siempre merece mucho la pena, hay que tenerlo muy, muy presente, pero no siempre es fácil. Lo vemos en otras cuestiones muy relacionadas con la salud, en las que sabemos cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer, pero no lo ponemos en práctica. Seguramente nos tengan que enseñar a hacerlo desde el colegio. Los más pequeños agradecen, y vosotros, bueno, lo veis en la universidad, los jóvenes son sensibles a, digamos, aprender a controlar estas nuevas tecnologías.
Yo creo que los pequeños son muy sensibles cuando se les explica las cosas bien.
Ajá.
Y cuando digo se les explica las cosas bien, mire usted, yo soy de orientación humanista. Esto significa que en mi práctica clínica lo que hago es humanismo. Y por supuesto los valores de la Universidad San Pablo CEU son el humanismo cristiano. Uh-huh. Así es que no intentamos imponer cuestiones porque sí. Esto creo que la sociedad lo hemos superado. Y además la gente joven, las generaciones, también se lo digo a mis alumnos, nos pregunta mucho el por qué. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué? Y a mí me encanta. Porque cuando tú les explicas el por qué, estás movilizando su motivación intrínseca. Es decir, el hecho de querer hacer algo no viene impuesto por un tercero, sino por sí mismo. Lo quieren hacer porque ellos quieren hacerlo.
Ajá.
Entonces, cuando les explicas las cosas bien y les dices, oye, vamos a utilizar una herramienta que es chulísima, por ejemplo, que es un teléfono móvil inteligente. Pero vamos a ver, porque esto, como decíais antes, ¿no?, como decía Antonio, esto tiene su doble cara. Entonces, vamos a ver cómo la podemos utilizar para generar un beneficio, pero oye, que hay que tener cuidado con esto y con esto otro y con esto otro, ¿no? Pues ajá, desde poner información sensible a pues entrar en, por supuesto, en redes sociales o seguir a influencers que no son, ¿no?, como decía el, ajá, profesor Tomás Chivato, que no son aquellas fuentes de las que tenemos que beber para según qué cosas, ¿no?, sobre todo el ámbito sanitario. Así es que estoy convencida, y hacia ahí vamos, como decía en el equipo de investigación, que si todos los agentes sociales hacemos un esfuerzo en transmitir información veraz, información científica, a la sociedad y hacemos campañas de formación y concienciación, no estamos haciendo nada nuevo. Las campañas de concienciación y de prevención de adicciones no son nuevas.
Ajá.
Lo que pasa es que tenemos ahora una adicción reciente, no vamos a decir nueva, reciente, uh-huh, y como habéis dicho, la tecnología avanza tan vertiginosamente que es que prácticamente cuando nos hemos puesto un poco las pilas con la realidad virtual tenemos ya un metaverso. Entonces, ajá, todos los profesionales también ahí tenemos que actualizarnos.
Ajá. Pues esa actualización, desde luego, tiene que llegar a los profesionales, claro, pero también al resto de los ciudadanos, y para eso es fundamental la comunicación, la información y dedicar tiempo, como decíamos ayer, a formar a los más pequeños, incluso a los niños, en la familia, en ese tiempo libre que tenemos con ellos, hay que saber introducir los conceptos básicos para que lo digital no les cause daño y que puedan aprovechar las muchas ventajas que eso tiene. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos, tomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Esther Rincón, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y directora del Grupo de Investigación Psicotecnology del CEU. Estamos hablando de la importancia de cómo lo digital nos está afectando a nuestras vidas y de cómo tratar de aprovechar lo bueno que tienen todas las nuevas tecnologías a través de la comunicación, de la información y del aprendizaje, de saber cómo manejar, no tanto de prohibir, como decíamos ayer. Claro, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, hemos hablado del metaverso, ese mundo virtual en el que podemos entrar y salir, pero hay que saber diferenciarlo. Y también estamos hablando, por ejemplo, de las conexiones que tenemos los ciudadanos en nuestra vida corriente y en el peligro que pueden tener, sobre todo los menos formados, que son los más jóvenes, a la hora de utilizar un elemento habitual ya, como son las redes sociales. Antes comentabas, en el ámbito de la salud, hay que saber que uno puede seguir a un influencer que dice determinadas cosas, también en el ámbito sanitario, pero hay que saber cuál es el criterio, si lo dice porque tiene una formación propia y además explica su ciencia, su conocimiento a través de las redes sociales, o es un parlanchín que, en fin, que dice lo que le parece sin ningún rigor científico. Y ahí es donde está quizás el problema, es saber diferenciar, saber distinguir, ¿no?
Sí. Sí, sí, sin duda. Nosotros estamos entrenando además a nuestros estudiantes porque pensamos que es una cualidad, es una competencia fundamental para el mundo al que se van a tener que enfrentar y por supuesto, como futuros sanitarios. Saber dirimir qué es ciencia y qué no, qué es una fuente válida y fiable para adquirir información, es una competencia que va a ser de extraordinaria utilidad, sobre todo considerando los avances que la inteligencia artificial nos está proveyendo, ¿no? Entonces, saber que la inteligencia artificial se equivoca también es importante, saber que tenemos que supervisar muy bien, porque puede ser una herramienta muy útil, pero hay que supervisar muy bien todo lo que nos aporta. Así es que este espíritu crítico, creemos, estamos convencidos, de hecho, que va a ser una competencia que hay que entrenar en nuestros futuros sanitarios, y en ello estamos. Las redes sociales y los avances tecnológicos que comentábamos antes, como decía, tienen ese cariz binario. Son buenos y son malos en algunos aspectos. Y si me permitís, pongo un ejemplo muy rápido. Uh-huh. Las redes sociales, por ejemplo, hay estudios de mi compañera Elia Gavarrón, que está en Noruega, lleva muchos años trabajando en Noruega, y ella ha difundido a través de redes sociales programas de prevención de prácticas sexuales indebidas, ¿no? De riesgo. Y lo ha hecho empíricamente. Ha demostrado que el mismo protocolo, pero dispensado a través de redes sociales, ha tenido un impacto muchísimo mayor. ¿Por qué? Ajá. Porque le estamos hablando a los jóvenes en el idioma que ellos hablan. Entonces, esa información les llega mucho mejor. Les genera más impacto y se nutren. Les beneficia en última instancia más, que es lo que perseguimos. Y a través de redes sociales, como mencionabais antes, también podemos tener información de influencers que o bien no saben muy bien de lo que están hablando o bien puramente les mueve un fin lucrativo en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, pues tenemos redes sociales, como los sanitarios conocemos muy bien, que promueven de extraordinaria, con una extraordinaria eficacia, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia. Entonces, también mencionabais antes las prohibiciones. Las prohibiciones per se, como mecanismo de control, desde un punto de vista psicológico, hay que tomarlas un poco en cuarentena. Las prohibiciones solo en el ámbito de las adicciones no funcionan. Hay que prohibir, pero hay que concienciar, hay que educar. Ha habido y habrá momentos en el discurrir terapéutico en que quizás haya que prohibir. Y los padres también, por supuesto, tienen que establecer límites. Si no hay límites para el manejo de las nuevas tecnologías, tenemos un problema. Pero estos límites tienen que estar fijados desde el conocimiento. Y les pongo un ejemplo también de una investigación que estamos desarrollando ahora mismo, la vamos a publicar, si Dios quiere, en pocas semanas. Hemos hecho una revisión sistemática para ver qué protocolos se han hecho con padres. Nuestra pregunta fundamental es, oye, si vamos a los padres a formarles, ¿podemos prevenir las adicciones a las nuevas tecnologías en los menores? ¿Qué se ha hecho científicamente hablando hasta el día de hoy? Los resultados, lo que nos han dicho, entre otras cuestiones, es que no hay ni un solo estudio publicado con prevención primaria. La prevención primaria es aquella que está dirigida a formar. No tenemos un problema todavía, sino que queremos es formar. Formar a la sociedad para prevenir algo. Pues no hay ni un solo estudio. Y es ahí donde nosotros, en el Instituto de Adicciones de la Universidad, queremos entrar. Vamos a formar a los padres y a los profesores. Oye, porque igual esto genera un beneficio muy importante, que hay que prohibir en una determinada etapa, porque vemos que el menor, su nivel madurativo no está preparado para asumir según qué cosas. Fenomenal. Pero no, las prohibiciones solas, si me permiten ustedes, creo que son la vía rápida.
Ya.
Pero no la vía que va a generar un beneficio a largo plazo.
Pues desde luego nos quedamos con esa reflexión que merece mucho la pena tener en cuenta, y afortunadamente hay proyectos como los que está llevando a cabo desde la Universidad CEU San Pablo de Madrid para formar no solamente a los padres, también a los profesores, y prevenir posibles comportamientos anómalos como consecuencia del uso de las herramientas digitales que todos tenemos entre manos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Esther Rincón, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y directora del Grupo de Investigación Psicotecnología del CEU. Hablábamos de la importancia de la formación tanto de padres como de profesores, y ahí está comprometida la Universidad CEU San Pablo para prevenir comportamientos anómalos en los menores. Pero, díganos, ¿hay algún sitio donde los padres que ya hayan visto algún comportamiento, en fin, que les resulta extraño, o que de sus hijos, algún lugar donde puedan encontrar información segura y con rigor científico para que les sirva de ayuda?
Bueno, esta pregunta es muy interesante porque nos la realizan muchas veces, ¿no? Muchos padres e incluso compañeros en la universidad. Oye, pues mi hijo tal o mi hija tal, ¿dónde puedo ir, no? ¿Dónde puedo conseguir información? Sobre todo para establecer esa línea roja de lo que es un problema, ¿no? De lo que ellos ya pueden considerar un problema. Nosotros estamos trabajando, se publicará, si Dios quiere, ahora en primavera, la editorial Pirámide, de una guía práctica, precisamente es de adicción a la tecnología, será una guía práctica para padres sobre cómo abordarla y prevenirla. Ahí lo que vamos a intentar transmitir es información de nuestro equipo, o sea, información veraz, fruto de las investigaciones que hemos llevado a cabo, de las que hemos revisado, y sobre todo que sea una fuente cercana, comprensible, para aquellos padres que empiecen a interesarse por este tema, o que realmente ya estén viendo que pudiera, ¿no?, acontecer algún problema en casa. Y les vamos a ofrecer fuentes fiables también, que las hay, gracias a Dios, las tenemos en este país, para que puedan ir recursos de ayuda. Así es que lo importante aquí, y si me permitís esta reflexión, es que la sociedad ya está tomando conciencia, y aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación que trabajáis también en esta labor. Estamos tomando conciencia de, bueno, sí, las redes sociales, la tecnología en general es buena, pero también hay que tener cuidado con algunas cosas. Entonces, concienciar, formar, no me cansaré de decirlo, creo que es la clave, ¿no? Es la clave de que todos nos dirijamos a una sociedad más plena y más segura.
Pues desde luego fundamental no solamente la información, sino también la formación de toda la sociedad, empezando por los más pequeños, para saber o para hacer que las tecnologías digitales no nos generen un problema de salud mental en nuestras vidas. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, y seguramente veamos los resultados en los próximos años. Ha sido un placer conversar este fin de semana con usted. Seguramente tendremos en otro momento que abordar estos asuntos todavía con más detalle, pero le agradecemos el que por lo menos hayamos sido capaces de poner sobre la mesa lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo, de riesgos, el uso de las herramientas digitales para que nuestra salud sea plena y que sepamos cómo trabajar con ellas y con los más pequeños.
Un placer de verdad, y muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo por transmitir este conocimiento. De verdad que os lo agradezco.
Seguiremos comprometidos con ello. Entre tanto, continuamos con otros asuntos en Fórmula Salud.